De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Israel tiene la fuerza y la voluntad de eliminar las capacidades operativas y económicas de toda la estructura de Hezbollah y su posible recambio. El último objetivo ha sido una reunión de altos líderes que incluía al posible sucesor de Nasrallah, Sayed Hashem Safi al-Din. Este era el post a primera hora de esta mañana, de madrugada diría yo, de este viernes, de Marta González Isidoro. Luego hablaremos con ella. El ataque ha sido uno de los de mayor intensidad. Vamos a analizarlo con esta experta analista internacional. El gobierno de Israel prepara la respuesta al ataque de Irán con 180 misiles, algunos hipersónicos, que habrían causado daños en alguna base aérea. El régimen de los ayatolás ha afirmado que su ataque corresponde a las últimas actuaciones de Israel en Teherán y en Beirut, donde murieron los líderes de Hamas y de Hezbollah. Sin embargo, en Tel Aviv se considera que si Israel no responde, la imagen de debilidad podría ser muy contraproducente. Se baraja la opción de ataque contra instalaciones del programa nuclear de Teherán, descartando, por supuesto, centrales nucleares, así como alguna instalación petrolífera y de gas y objetivos militares como lanzaderas de misiles y fábricas de producción de misiles. El ejército de Israel mantiene su táctica de acabar con los líderes de los grupos terroristas en Líbano, como está haciendo, ha hecho ya en Gaza y Cisjordania. Ha bombardeado la carretera al lado del puesto fronterizo de Manaa, frontera con Siria, para evitar el suministro de armas desde este país vecino a Hezbollah. En Gaza continúan los bombardeos contra objetivos de Hamas, mientras en Cisjordania ha muerto el responsable de Hamas en Tulkarem. Mientras, el gobierno de Benjamín Netanyahu sopesa la respuesta al ataque de Irán y lo negocia con Estados Unidos. Su presidente Joe Biden ha manifestado que no cree que haya una guerra total en la región, pero hay que trabajar mucho para evitarla, dice. El precio del petróleo se ha moderado en las últimas horas después de esta declaración, pero a principio de semana estaba a $71 el barril y ahora la cierra a casi 80. Esta noche nos ocuparemos una noche más de lo que pasa en Ucrania. Continúa el avance de las tropas rusas en el Donbass. La guerra en Ucrania continúa, aunque estos días está en un segundo, tercer, cuarto plano por todo lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Y en Venezuela, el Centro Carter ha mostrado las actas originales que demuestran la victoria del opositor Edmundo González por más del 67% de los votos frente al 31% de Maduro. Los dictadores chavistas se ríen ahora del Centro Carter y pretenden mantenerse en el poder con toda impunidad si alguien no lo remedia. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Israel intensifica sus bombardeos sobre Beirut, profundiza su invasión del sur de Líbano para debilitar a Hezbollah y prepara un ataque contra Irán en coordinación con Estados Unidos tras la ofensiva iraní del pasado martes con más de 180 misiles balísticos. Mientras, las monarquías del Golfo se reúnen de urgencia para evitar una guerra regional a gran escala.
El fiscal especial Jack Smith saca a la luz un informe completo con nuevas evidencias sobre los intentos de Donald Trump para revertir el resultado de las elecciones de 2020. El expresidente habría utilizado, según la acusación, múltiples medios criminales para perturbar mediante fraude y engaño el recuento de votos con la ayuda de un equipo de conspiradores privados.
Los candidatos demócrata y republicano a la vicepresidencia, Tim Walz y J.D. Vance, protagonizan un tenso debate en televisión que, sin embargo, resultó mucho más cordial que el que enfrentó en septiembre a la vicepresidenta Kamala Harris y al expresidente Trump. Las últimas encuestas reflejan una ligera ventaja para los demócratas en los estados péndulo a falta de solo un mes para las elecciones en Estados Unidos.
Rusia intensifica su campaña de ataques aéreos contra las ciudades de Ucrania y anuncia la conquista de Búlgar, una localidad de gran valor estratégico ubicada en la región de Donetsk. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que la retirada del enclave que Kiev llevaba defendiendo desde el inicio de la invasión ha permitido proteger las vidas de sus soldados.
Mark Rutte toma las riendas de la OTAN en sustitución del noruego Jens Stoltenberg, uno de los líderes más duraderos de la organización transatlántica. El ex primer ministro de Países Bajos se ha estrenado en el cargo con una visita oficial a Kiev en un momento crucial para los aliados y lo ha hecho con la promesa de mantener a Ucrania como la prioridad del bloque.
El Centro Carter presenta ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, las actas de los resultados electorales en Venezuela que acreditan el triunfo del opositor Edmundo González. La organización especializada en observación electoral concluyó que los comicios del 28 de julio no podían considerarse democráticos. Desde entonces, numerosos actores internacionales han pedido al chavismo la publicación de las actas, una petición que de momento no ha tenido respuesta.
Claudia Sheinbaum se convierte en la primera presidenta de la historia de México con un índice de popularidad superior al 67%. La sucesora de Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a continuar con su legado y a acometer las reformas planteadas en el tramo final de su sexenio. La oposición ya ha alertado sobre la deriva autoritaria.
Marine Le Pen se sienta en el banquillo por presunta malversación de fondos de la Unión Europea. Está acusada de haber pagado con dinero de la Eurocámara a personal que en realidad trabajaba para su partido, el ultraderechista Reagrupación Nacional. Le Pen se ha mostrado dispuesta a convertir el juicio en un proceso político para sortear la inhabilitación y mantener sus opciones a la presidencia en 2027.
Y Japón tiene nuevo primer ministro. El Parlamento nipón ha ratificado como jefe de gobierno a Shigeru Ishiba, ganador de las primarias del Partido Liberal Democrático. La primera medida de este veterano político de 67 años, un antiguo defensor de la creación de una OTAN asiática, ha sido convocar elecciones para el próximo 27 de octubre con el objetivo de consolidar su liderazgo.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Las últimas 24 horas han sido muy intensas en Ucrania. Con todo lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, hemos dejado un tanto aparcado, nosotros no, se ha aparcado en los medios todo lo que está ocurriendo en este lugar europeo. Vamos a conocer cómo está la situación. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Últimas horas muy intensas. Rusia ha bombardeado la frontera con Rumanía, el paso de ferry que usaba la OTAN para entregar material, y Kiev ha bombardeado por su parte con ATAC-MS territorio ruso.
Así es, y además de eso hay que contar cientos de drones que se han enviado los dos ejércitos pues a sus respectivos territorios en varias noches que ya se encadenan de ataques pues casi sin precedentes. El de anoche, como decíamos, ha sido significativo porque Rusia bombardeaba ese paso a través del río Danubio por el que la OTAN suministraba a través de Rumanía pues material, armamento y otro tipo de suministros a Ucrania, mientras que Ucrania bombardeaba, no han dicho en qué parte exacta del territorio ruso, una estación de radar muy valiosa, valorada en más de 100 millones de euros, de las que Rusia parece ser que solo tendría 10 unidades, y que esto pues permitiría que fuera menos preciso ahora Rusia a la hora de atacar Ucrania. Así que han sido ataques cruzados, como digo, sin precedentes. Se han contabilizado más de 200 drones, además de esos misiles que se han empleado tanto para bombardear el paso de ferry de Rumanía como para bombardear esa estación de radar en Rusia, y a eso hay que sumar también los bombardeos, Javier, una noche más en ciudades como Jersón, como Kharkiv y otras de, por supuesto, del frente de combate de la retaguardia, del frente de combate del Donbass. 24 horas muy intensas y parece que la escalada va a ir a más.
Especial atención, María, a Bugledar. En el Donbass ha caído. Esta ciudad era un símbolo de la resistencia ucraniana. Tú estuviste allí hace algunos meses. Preocupante el avance ruso por el Donbass una semana más.
Así es. Nos hemos centrado mucho hablando de Pokrovsk porque, bueno, ha sido lo más inesperado ese ataque en dirección a Pokrovsk, y hemos dejado un poco de lado lo que pasaba pues unos cientos de kilómetros más al norte, y para sorpresa de todos, pues hace unos días ya se empezaba a anunciar que los rusos estaban entrando en Bugledar, que ya los combates urbanos eran inminentes, y pues hace 24 horas se anunció la pérdida de la ciudad. Era un símbolo, como bien decías, porque fue uno de los objetivos iniciales cuando empezó la invasión rusa de Ucrania. Y a lo largo de un frente de 60 kilómetros entre Bugledar, Velika Novosilka, a unos 10 kilómetros al norte de Donetsk, el ejército de voluntarios ucranianos se posicionó ahí para defenderlo en lo que parecía una posición perdida. Y consiguieron imponerse, consiguieron que el enemigo no pasaba. Yo cuando estuve ahí, Javier, estuve varios días con los soldados y las trincheras estaban a escasos 800 metros de las trincheras rusas, estaban pues en el límite de la ciudad, y a 800 metros más para allá en la salida veías las posiciones rusas cuando te las mostraban con prismáticos, y consiguieron resistir, insisto, durante 2 años y medio, una posición que se daba por perdida, con lo cual pues se convirtió un poquito en un símbolo de la resistencia muy cercano a Donetsk, y parecía que estaba asegurado hasta que de repente, en un avance pues muy rápido y muy repentino, se ha perdido la posición y ha caído la ciudad. También hay que recalcar que el nuevo jefe del ejército ucraniano, Sirsky, es más conservador que Zaluzhny, y no se están viendo gestas pues como la que tuvo lugar en Bakhmut de resistir a cualquier coste, a coste de muchas vidas ucranianas. Entonces, bueno, pues no ha sido sorpresa que se retiraran una vez que el ejército ruso había avanzado tan deprisa y había penetrado tanto, pero sí ha sido una sorpresa que llegaran tan rápido a Bugledar. Es preocupante, como bien dices, el avance ruso que está teniendo lugar en las últimas semanas en el Donbass. Si se observan los mapas de posición, pues donde se ponen, pues se colorean, ¿no?, las partes en las que van avanzando distintos los dos ejércitos, en concreto el ruso, son avances que no son en kilómetros cuadrados muy grandes, pero sí son hacia posiciones estratégicas que parecía que Ucrania tenía a salvo, y se está demostrando que no.
Terminamos con el tema político. El nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha visitado Ucrania esta semana. Eso sí, después de la gira de Zelensky, productiva gira de Zelensky por Estados Unidos.
He venido a dejar muy claro que la OTAN está con Ucrania. Esas fueron, Javier, las palabras que pronunció Mark Rutte en Kiev, en el que fue su primer viaje oficial como nuevo secretario de la Alianza Atlántica. No era la primera vez que Rutte visitaba Ucrania. En calidad de ministro de Países Bajos ya había estado pues en 4 ocasiones más, me parece, en el país, pero la visita de esta semana, como puedes imaginar, ha sido la más significativa, y así lo ha reconocido también el presidente Zelensky. El respaldo que que le ha tendido a Zelensky ha sido rotundo. El presidente ucraniano ha aprovechado, por supuesto, para insistir en la importancia de que Ucrania forme parte de la OTAN y ha hecho un matiz muy interesante al asegurar que el derribo de misiles iraníes no es distinto al derribo de misiles rusos, pues haciendo una comparación con lo que está sucediendo estos días también en Oriente Medio. Han hablado de ese plan de la victoria que, como bien dice Zelensky, ya presentó en su tour estadounidense la semana pasada, y además de lo que se ha dicho, la comunicación no verbal, los gestos, los abrazos, en la cercanía del nuevo secretario de la Alianza Atlántica y del presidente de Ucrania ha sido palpable. Todos los medios de comunicación lo han resaltado y, bueno, pues de nuevo un poco más de esperanza de cara a que avance ese proceso para que Ucrania pueda incorporarse a la Alianza Atlántica y asegurarse así de que cuando esta guerra termine, porque en algún momento terminará, no se vuelva a producir otra invasión rusa.
Bueno, esa es la última hora sobre el terreno. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches, cuídate.
Muy buenas noches, Javier, un abrazo.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas, en Onda Madrid.
Intensa también actividad bélica en las últimas horas, con lanzamiento de cohetes desde posiciones de Hezbollah en el Líbano contra Israel, mientras el ejército israelí mantiene su táctica de acabar con los líderes de los grupos terroristas en Líbano, en Gaza y en Cisjordania. El bombardeo contra el cuartel de la inteligencia de Hezbollah en Beirut perseguía acabar con el posible nuevo líder del grupo, sustituto de Hassan Nasrallah. En Cisjordania, el bombardeo buscaba al líder de Hamas en la localidad de Tulkarem. Israel ha bombardeado también la carretera al lado del puesto fronterizo de Masna, la frontera con Siria, para evitar el suministro de armas a Hezbollah desde este país vecino. Mientras, el gobierno de Benjamín Netanyahu sopesa la respuesta al ataque de Irán y lo negocia con Estados Unidos. Su presidente Joe Biden ha manifestado que no cree que haya una guerra total en la región, pero hay que trabajar, dice, mucho para evitarla. El precio del petróleo se ha moderado después de esta declaración. Con los últimos datos, Álvaro Escalonilla.
Oriente Medio y el mundo contienen la respiración ante la amenaza de una guerra a escala regional. Los acontecimientos de los últimos días han acercado peligrosamente la posibilidad de que estalle un conflicto directo entre Israel e Irán, un conflicto que puede involucrar, involucra ya, a otros actores clave como Estados Unidos. Justo un año después del inicio de la guerra en Gaza, derivada del atentado de Hamas del 7 de octubre, Israel ha abierto un nuevo frente en Líbano para neutralizar a Hezbollah. Los tanques israelíes penetraron en el sur del país de los Cedros a principios de esta semana, después de que las fuerzas aéreas llevaran a cabo intensos bombardeos en los suburbios del sur de Beirut contra las posiciones del Partido de Dios, dejando a su paso decenas de muertos y heridos. El objetivo de Israel en este frente es expulsar a los milicianos de Hezbollah más allá del río Litani, como contempla una resolución de Naciones Unidas que también incluye el desarme de la guerrilla proiraní. Solo así cree el gobierno de Benjamin Netanyahu que cesará los bombardeos constantes de la milicia sobre el norte de Israel y podrán regresar a sus hogares más de 70.000 personas desplazadas. Los intensos bombardeos israelíes de anoche sobre Daiye, el barrio del sur de Beirut donde Hezbollah aloja su cuartel general, tenían como objetivo eliminar a Hashem Safieddin, primo y posible sucesor del difunto líder del grupo, Hassan Nasrallah. Esta es la tercera invasión israelí de Líbano, una incursión terrestre que ya efectuó en 1982 durante la Guerra Civil Libanesa y en 2006, con peores resultados de los previstos inicialmente. Y en esta ocasión, como ya sucediera en abril, Irán respondió. La Guardia Revolucionaria lanzó un ataque aéreo de precisión con más de 180 misiles balísticos contra Israel. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, dijo que la acción respondía a los asesinatos de los líderes de Hamas y Hezbollah, figuras clave del eje de resistencia, así como a la operación israelí en territorio libanés. Ahora, Israel coordina con Estados Unidos una respuesta. El presidente Joe Biden declaró ayer que está en contacto con el gobierno de Netanyahu sobre la posibilidad de atacar instalaciones petroleras en Irán. Sus declaraciones provocaron que el precio del petróleo intermedio de Texas, el principal indicador, se disparara más de un 5%. Biden también puntualizó que Estados Unidos no permite actuar a Israel, sino que se limita a dar consejo a su mayor aliado en Oriente Próximo. En mitad de la crisis, también hay que prestar atención a las señales que emiten las petromonarquías del Golfo. Los ministros de Exteriores de los 6 estados árabes de la zona mantuvieron ayer un encuentro de urgencia en Qatar. Desde allí, desde la capital Doha, los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo expresaron su apoyo a todos los componentes del pueblo libanés e instaron al envío de ayuda humanitaria urgente a los civiles en Líbano. Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Omán y Emiratos Árabes Unidos pidieron también un cese inmediato de las operaciones militares en Gaza y en el país de los cedros y denunciaron la escalada entre Israel e Irán por sus posibles repercusiones para la región.
Esta mañana leía un post en X, un post escrito de madrugada que decía: Israel tiene la fuerza y la voluntad de eliminar las capacidades operativas y económicas de toda la estructura de Hezbollah y su posible recambio. El último objetivo ha sido una reunión de altos líderes que incluía al posible sucesor de Nasrallah, Sayed Hashem Safi al-Din. Lo firmaba Marta González Isidoro, experta analista internacional. Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer estar otra vez con vosotros.
Y el placer es nuestro. Usted no duerme. ¿O duerme poco?
Duermo poco y con esta situación en la que está viviendo Oriente Medio y la actualidad que es tan cambiante, la verdad es que tengo poco espacio para el descanso.
Porque el post era de las 3:00 de la madrugada. Bueno,
sí.
El ataque
sí,
ha sido...
Sí, muy tarde, sí.
El ataque ha sido uno de los de mayor intensidad.
Efectivamente, ha sido uno de los ataques con mayor intensidad, pero hay que recordar que previamente el ejército, las fuerzas de defensa de Israel habían hecho llamamientos muy seguidos durante varias horas a la población civil para que despejara la zona. Había una información de inteligencia muy precisa y los objetivos de Israel desde prácticamente el momento en el que se puso en marcha la operación de los Viper, los walkie-talkies, etcétera, es ya pasar a una acción de disuasión mucho más clara, mucho más contundente y mucho más efectiva. El tiempo de la política y de la diplomacia parece que ha pasado a un segundo plano. Israel, a las puertas del 7 de octubre, de un acontecimiento que marcó un antes y un después en la conciencia nacional israelí, pero también en la geopolítica de Oriente Medio y posiblemente en el escenario internacional, ha decidido ya que no es un actor secundario en un conflicto que le compete de primera mano y está decidido a acabar con las capacidades y también con el recambio, con el posible recambio de Hezbollah y de los proxies. Porque además, si me permite, acabo con esto. Durante la guerra y las acciones militares en Gaza, durante todo este tiempo, todo este año, Israel ha estado muy limitado por la posición, por la presión de Estados Unidos y por la presión de la comunidad internacional. También por la presión de su propia sociedad, porque hay que recordar que todavía Hamas tiene 101 rehenes bajo custodia, 50 de ellos prácticamente no se sabe si están con vida o están fallecidos, como dice Hamas. En Líbano, Israel no tiene ese condicionante porque no hay rehenes, no hay ciudadanos israelíes. Por lo tanto, tiene muy claro que la única manera de acabar con la capacidad, con la voluntad de Irán de acabar o de destruir a Israel es acabar primero con las patas del pulpo. Veremos, y esa es una pregunta que se podrá responder en los próximos días, si Israel tendrá, además de la voluntad y de la capacidad, querrá iniciar un conflicto directo con Irán, directamente.
Esa era la pregunta, precisamente. ¿Acabar con los grupos terroristas afines significa acabar también con la dictadura de los ayatolás en Irán?
No necesariamente, pero sí acabar...
No, digo de abrir un enfrentamiento directo para derrotar a Irán y acabar con esa dictadura.
Bueno, es que Israel no tiene la voluntad de acabar con el régimen de Irán. Es decir, uno de los objetivos estratégicos de Israel no es derrocar al régimen iraní. Por supuesto, es un régimen que no le es agradable, que no es facilitador de acuerdos en Oriente Medio, pero no es un objetivo estratégico derrocar al régimen iraní. Sí es un objetivo estratégico acabar o limitar la acción ofensiva de Irán contra Israel y contra la población israelí. Por lo tanto, si acaba con o neutraliza, minimiza o acaba con la amenaza directa hacia, en este caso estamos hablando de Hezbollah, un segundo paso podría ser, en lugar de una escalada general en todo Oriente Medio que involucrase a las grandes potencias, porque hay que recordar una cosa, una guerra mundial, hay mucho catastrofista, una guerra mundial solamente estalla cuando las superpotencias quieren que estalle porque se enfrentan entre ellas. Yo en este momento, sinceramente, no veo una voluntad por parte de Estados Unidos, de Rusia y de China de enfrentarse directamente entre ellos. Por lo tanto, creo que el conflicto va a quedar reducido a los márgenes regionales. Pero sí es posible que Israel responda proporcionalmente en la medida en la que ha sido agredido y ataque una refinería de petróleo, por ejemplo, que es una infraestructura crítica iraní, pero no una de las más importantes, sino una que tenga un valor significativo para darle un toque de atención. No puede que ataque no las centrales nucleares, porque sería un casus belli, pero por ejemplo sí un ataque cibernético o un ataque a una plataforma de lanzamiento de misiles que tenga también un valor simbólico. Es decir, es el hecho de decirle a Irán, tú tienes la voluntad de eliminarme, pero no tienes la capacidad. Yo tengo la capacidad de eliminarte a ti, pero no tengo la voluntad de momento, así que no des el paso siguiente, porque tengo la capacidad y puedo llegar a tener la voluntad también.
Le iba a preguntar si la respuesta de Israel, que supongo que habrá respuesta al lanzamiento de esos 180 misiles, no sabemos si usted tiene alguna información del daño que han causado, sobre todo en alguna base aérea en el Negev, va a ser para causar mucho daño, suficiente daño, poco daño, evitar una escalada de enfrentamiento abierto y directo con Irán, aunque yo creo que en este momento puede ser una oportunidad, por supuesto, no atacar centrales nucleares, eso sería una locura, pero sí centros de enriquecimiento de uranio, las centrifugadoras, el programa nuclear iraní, que sí que representa una amenaza para todo, para la estabilidad de la región y la estabilidad internacional.
Sí, efectivamente. Israel, lo que pasa es que a partir de desde hace apenas 3 semanas ha tomado la iniciativa porque ha visto una ventana de oportunidad en 2 sentidos. Por un lado, porque Estados Unidos está enfrascado en la campaña electoral y en este momento no tiene tampoco capacidad de presión suficiente sobre Israel para pararle. No tiene capacidad de presión porque desde el punto de vista no ya legal, sino desde el punto de vista moral, le está pidiendo una contención que él como país, como primera potencia, no se daría si fuera atacado de la manera en la que Israel está siendo atacado desde hace un año, por centrar el tiempo. En segundo lugar, porque también de cara a las elecciones, Israel está viendo cómo hay un proceso diplomático paralelo en las organizaciones internacionales y en las cortes penales internacionales, que aunque jurídicamente no tenga base, políticamente y desde el punto de vista estratégico le puede hacer muchísimo daño a Israel, aislándole todavía más en el escenario internacional. Por lo tanto, sus socios tradicionales están viendo con muchísima preocupación qué es lo que está haciendo o lo que va a hacer Israel en los próximos días y en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque una potencia, para que sea potencia en Oriente Medio, tiene que hablar el lenguaje de Oriente Medio. Y el lenguaje de Oriente Medio tiene que ser lo suficientemente contundente como para que tus enemigos o tus posibles aliados o tus aliados estratégicos vean en ti una oportunidad. Y la oportunidad la ven si tú eres fiable. Eres fiable y confiable en el sentido de que eres una potencia militar, una potencia política, una potencia tecnológica, y además estás ofreciendo desde el punto de vista moral, democrático, etcétera, una alternativa a la alianza que te puede dar ese enemigo que te está fastidiando en el ámbito geopolítico, que es tu enemigo natural, pero que no te queda más remedio que llegar a un acuerdo con él si quieres convivir. Y eso es lo que están viendo los aliados estratégicos de Israel en este momento. Por eso yo creo que Israel está en el momento oportuno para decidir cómo va a dar esa respuesta que tiene que darla contra Israel, lo suficientemente precisa y contundente como para que no escale el conflicto a nivel regional y a nivel internacional, pero lo suficientemente contundente también como para que Irán se le quiten las ganas de volver a lanzar ataques directos contra infraestructuras militares israelíes, independientemente de que hagan blanco o no hagan blanco en esas infraestructuras críticas, como fue el caso de la base de Nevatín, de Dimona o de una de las dos refinerías de petróleo israelíes.
Marta, bueno, suponemos que hasta el 5 de noviembre tenemos un escenario, a partir de las elecciones el 5 de noviembre en Estados Unidos puede que haya otro, lo ha comentado, pero mientras tanto, ¿Israel tiene capacidad militar y económica para mantener todos los frentes abiertos? Y políticamente, ¿Netanyahu tiene respaldo? Estamos viendo esas manifestaciones en las calles impulsadas por los familiares de los rehenes. ¿Tiene capacidad para poder mantener esta situación durante un tiempo prolongado, más o menos?
A ver, la situación interna en Israel empieza a volverse crítica desde el punto de vista económico, porque qué duda cabe que un año de guerra y un año de una situación en la que la mitad de la población en el norte y en el sur está desplazada de sus hogares, pues las arcas públicas se están viendo muy resentidas, cuando además una parte importante de la población no trabaja por cuestiones también religiosas o ideológicas, y la parte de la población que trabaja está o es reservista o está en la guerra, está desplegada,
sí,
está desplegada en operaciones. Por lo tanto, el sistema económico del país startup y tecnológicamente potente, pues está viendo muy muy limitado. Pero es cierto, es verdad que la política de seguridad de Israel tradicionalmente está basada en acciones muy limitadas en el extranjero, en el exterior de sus fronteras, y con intervalos de entrar y salir solamente para activar o desactivar elementos de muy precisos. Y eso, esa situación ha cambiado porque Israel no está preparada para una guerra de tan largo plazo. En ese sentido, el 5 de octubre Israel va a ver si hay un cambio significativo en la Casa Blanca y con eso también un cambio significativo en la política de Estados Unidos hacia Israel, en el sentido de que haya una mayor apoyo económico y también militar, o que se retire ese apoyo económico y militar si entra Kamala Harris y la parte demócrata pues más reticente a mantener esta asociación estratégica con Israel. Precisamente por eso yo creo que el gobierno israelí está aprovechando este tiempo, porque hay que recordar también que las últimas medidas que ha tomado el gabinete de Netanyahu, eliminando o sacando de la ecuación a los dos líderes religiosos más disruptivos del gobierno, y con la entrada de Gideon Saar, le ayuda o le mantiene probablemente en el poder hasta 2025, con lo cual eso va a provocar una estabilidad en el gobierno y en el parlamento, también en las instituciones, que independientemente de las presiones de la calle, el gabinete se va a mantener, el gobierno se va a mantener, y por lo tanto aquí es una cuestión de números. Y si la estadística y los números le aportan los números, los escaños necesarios para sacar adelante leyes, y hasta el final de la legislatura, Bibi Netanyahu con toda garantía va a poder aguantar hasta 2025, hasta las próximas elecciones. Por lo tanto, va a tener un margen de maniobra para gestionar esta guerra de la manera en la que yo creo que los intereses nacionales. Yo creo que en esta etapa Netanyahu es muy consciente de que es su última oportunidad, que no va a volver a ser reelegido, y va a apostar no por una huida hacia adelante, sino por reequilibrar la sociedad, y va a priorizar los intereses nacionales por encima de los del partido, porque, repito, los números le dan para garantizar su mandato hasta 2025.
Lo veremos y lo seguiremos analizando con Marta González Isidoro, experta analista internacional. Un placer, como siempre. Muy buenas noches. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un placer. Buenas noches.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas, en Onda Madrid.
Antes de continuar con el análisis de lo que está ocurriendo en la escena internacional, sobre todo en Oriente Próximo, también en Ucrania o en Venezuela, esta mañana nos llegaba una decisión del Tribunal de Justicia Europeo que echaba por tierra el recurso de la Comisión Europea y del Consejo sobre el acuerdo comercial entre Marruecos y la Unión Europea, un litigio que se lleva produciendo desde el año 2023, porque, bueno, se había recurrido por parte del Frente Polisario, porque esos acuerdos, se decía, no se habían adoptado con la presencia, con la participación de los saharauis. Bueno, el 80% de los saharauis vive en lo que se llama las provincias del sur, en el Sáhara Occidental, controlado bajo la soberanía de Marruecos. Se estaba esperando que la justicia europea cerrara de una vez este litigio, porque había una sentencia previa y un recurso de la Comisión y del Consejo Europeo, y ahora tenemos una decisión que, bueno, vamos a ver cómo puede afectar, aunque fuentes consultadas lo que nos indican que la decisión del tribunal estaba más o menos asumido y amortizado, y que se trabajará por renovar un acuerdo con todas las garantías, con todas las participaciones y sobre todo con una realidad actual, y es que a nivel internacional más de 100 países han reconocido ya que la propuesta marroquí de una amplia autonomía para el Sáhara es la mejor solución, y ahora, bueno, pues lo que hay es que sentarse en la mesa de negociación, que Naciones Unidas pueda plantear la convocatoria de esa mesa, siempre y cuando Argelia y el Frente Polisario acudan, aunque hay que decir también que en el ámbito de los saharauis hay otras organizaciones políticas y sociales que representan también a los saharauis. No solo es el Frente Polisario el que puede acaparar la representación de los saharauis, y dentro de esa mesa de negociación, pues negociar de una vez una salida que ponga fin, sobre todo, no a lo que ocurre en el Sáhara Occidental, donde la vida de miles de personas con una capacidad de vida digna, de desarrollo, de progreso, de trabajo, etcétera, etcétera, está demostrada día a día, sino sobre todo por cerrar un conflicto en una zona del mundo donde se está produciendo muchísima inestabilidad por la acción de grupos terroristas, también por la injerencia, por las acciones de grupos paramilitares rusos, también está también Irán y China, y en ese sentido la seguridad de Europa es también la seguridad y la estabilidad en el norte de África, y que pueda haber para los habitantes de los campamentos de Tindouf, que son los que realmente están en una situación muy precaria, en condiciones infrahumanas, por la represión que ejerce diariamente contra ellos el frente Polisario. Bueno, es una noticia que es, bueno, mala noticia para los intereses europeos, también para los intereses de Marruecos, pero la justicia ha hablado y no hay más que decir. Habrá que buscar otro acuerdo comercial, entre otras cuestiones porque numerosos pesqueros españoles llevan desde el año 2023 sin poder faenar en aguas saharauis, en aguas marroquíes, porque con esta licitación en los juzgados pues se había paralizado se había concluido el mandato y no se podía ver y no se pudo renovar. En fin, es la noticia que nos llegó esta mañana y que, bueno, analizaremos con detenimiento, vamos a ver las reacciones y los movimientos que se pueden producir a partir de ahora. La actualidad internacional nos concentra en Beirut, nos concentra en Gaza, nos concentra en Israel, nos concentra también en Teherán y, por supuesto, sin olvidar a Ucrania y a Venezuela. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, también colaborador de Atalayar. Lucas, buenas noches.
Yo, Javier.
Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México, Málaga, Andalucía, colaboradora también de Atalayar. Claudia, buenas noches.
Queridísimo Javier, colegas. Pedro, Lucas, buenas noches a todos.
Pedro, ¿algún comentario quieres hacer del tema de la Unión Europea, Marruecos, el Tribunal de Justicia? Bueno, más o menos se preveía que esa sentencia iba a ratificar la primera sentencia. La Unión Europea, propia Unión Europea, Comisión y Consejo, fueron los que habían presentado el recurso, y ahora pues habrá que buscar otro acuerdo porque...
Bueno, pues como tú dices, efectivamente, lo que hay que decir es que, en primer lugar, las sentencias se acatan. Yo creo que como país y entorno democrático en el que vivimos, evidentemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha cumplido con su misión con respecto a eso. Ha hecho una sentencia, bueno, que desde el punto de vista jurídico puede ser impecable, y como tú mismo apuntas, si es verdad es que habrá que buscar otro tipo de soluciones políticas, otro tipo de acuerdo, y conseguir naturalmente que sobre el escenario se hagan naturalmente los acuerdos, el diálogo, lo que sea preciso para conseguir una situación estable que permita llegar evidentemente a un diálogo y a una solución cordial. Pero vuelvo a repetir que evidentemente la sentencia, a mí me parece que evidentemente está el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha cumplido con su misión y ha hecho lo que tenía que hacer.
Vamos a ver, porque en los últimos días en la Asamblea General de Naciones Unidas se habían producido muchos contactos. Había sido muy significativa la reunión del ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, con el enviado especial de Naciones Unidas, Stéphane de Mistura. Se habían acercado mucho posiciones porque después de que más de 100 países, entre ellos los más importantes del mundo, hayan manifestado su apoyo a la autonomía del Sáhara bajo soberanía de Marruecos, el paso que se tenía que dar es que Naciones Unidas forzara la máquina, forzara una mesa de negociación para que, bueno, Argelia, que evita o quiere evitar sentarse en esa mesa, y el Frente Polisario, aunque hay otros actores que también quieren sentarse a esa mesa porque también representan intereses de los saharauis, pues pudieran llegar a un acuerdo. Pero bueno, eso es lo que ha ocurrido esta mañana, así se lo contamos. Y lo que está ocurriendo, Lucas, es que, bueno, la acción militar de Irán, ¿te sorprendió, no te sorprendió? 180 misiles balísticos, algunos de ellos hipersónicos, que no pudieron ser neutralizados por el escudo de hierro, aunque lo que nos cuentan los israelíes es que si el escudo de hierro no existiera, Tel Aviv ahora sería una ciudad en escombros, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente no sorprendió, todos esperábamos una reacción de Irán. Lo que pasa es que este ataque, como siempre, hay mucho detrás y mucho que desgranar, ¿no? Por ejemplo, una vez más, parece ser que se comunicó vía Estados Unidos la intención de llevar a cabo ese ataque y cuándo se va a realizar. Es decir, que de nuevo se ve cómo Irán, sí, responde, ataca a Israel, pero tampoco tiene mucha intención o no tiene intención de escalar el conflicto. El problema que tiene Irán ahora mismo es que ha perdido sus dos principales activos en la región, que son Hamas y Hezbollah. Ya no puede utilizarlos, o no los puede utilizar al nivel que lo hacía antes, y ya solamente le queda el enfrentamiento directo con Israel. Y está provocando a Israel de una forma y otra para que reaccione y de esa forma recuperar cierto apoyo dentro de los países musulmanes y el apoyo que antes tenía, al menos en las sociedades, pero también lo está perdiendo. Entonces, Israel espero que no caiga en esa trampa, creo que no lo van a hacer, y no lleve a una escalada que nos meta en un conflicto regional.
Claudia, las imágenes que estamos viendo de Beirut, de los bombardeos israelíes contra Hezbollah, no estamos viendo víctimas civiles, afortunadamente. No son las imágenes de Gaza, donde niños y mujeres y ancianos, por desgracia, porque es una desgracia que muera cualquier persona. Aquí, entonces, la propaganda funciona de otra manera. Aquí, Israel, como en Gaza, intenta acabar con los dirigentes de Hezbollah, pero aquí, curiosamente, los bombardeos no llevan esas víctimas, o por lo menos esas imágenes de niños y mujeres sangrando ya en los hospitales.
Bueno, lo hemos dicho, ¿no? La guerra del relato, ¿no? Que también eso, por supuesto, juega pues a favor o en contra, dependiendo, ¿no? Cada quien lo utiliza, esa guerra del relato, esa guerra de las imágenes, de las redes sociales, de la desinformación también. Yo veo a Israel, que hay que recordar que el próximo lunes se va a cumplir un año de los lamentables hechos terroristas cometidos precisamente pues por la yihad palestina y también por Hamas en diversos kibbutz, ¿no? Que dejaron pues más de 1.300 asesinados. Y hemos visto, yo he visto a Israel a lo largo de este año muy determinado, ¿no?, en alcanzar sus objetivos. De hecho, lo hemos comentado fuera de micrófono, ¿no? Lo mencionaba hace unos días que habíamos hablado Lucas y yo, y habíamos hablado precisamente de este tema. Y yo veo a Israel muy determinado, ¿no?, en descabezar a la víbora, pero a mí lo que me da realmente la sensación es de que las semillas del odio están tan arraigadas, están tan sembradas, que el problema es que está cortando la cabeza Israel, pues bueno, de Hamas, ahora lo está haciendo con Hezbollah, tiene a Irán, que bueno, es un conflicto inacabado, pero parece que matas a uno y surgen 20. Entonces, ese es el problema, ¿no? Yo veía, recordaba esta cronología de confrontaciones entre Israel y el Líbano, y bueno, esta es la sexta incursión en territorio libanés que lleva a cabo el ejército israelí desde 1978, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que o realmente se va a terminar de una vez por todas con esta, con este eterno conflicto que ha surgido alrededor de la existencia del propio Estado de Israel, o vamos a llegar a terminar el siglo con Israel pues cada año en continuo conflicto, como lo ha venido estando pues desde que existe como Estado, ¿no?
Entonces, no, habría que mencionar, Claudia, que bueno, el conflicto con Israel en los últimos años lo plantea única y exclusivamente Irán y sus intereses dentro de lo que son chiíes y suníes, porque ahí han estado funcionando y muy bien los acuerdos de Abraham, el entendimiento entre árabes e israelíes.
Pero eso es reciente, querido Javier. Antes de esos acuerdos de Abraham...
La cuestión había evolucionado hasta que...
Alguien
utiliza sus milicias terroristas para atacar Israel y para intentar que todo...
Porque estos acuerdos van en contra de los intereses de Irán, por supuesto.
Exacto. Pedro, ¿qué respuesta piensas que puede dar ahora mismo Israel? Porque, bueno, por supuesto, atacar centrales nucleares a nadie se le ocurre, sería una catástrofe absolutamente indeseable, pero si hay laboratorios, zonas de enriquecimiento de uranio, centrifugadoras, o sea, el programa nuclear iraní sí que puede ser un objetivo y una oportunidad ahora mismo por parte de Israel de neutralizarlo, porque es una amenaza.
Sin duda. Yo creo que, bueno, todas las informaciones que yo he ido recibiendo de diversas fuentes confidenciales israelíes a lo largo de prácticamente los últimos 5 años, me han coincidido en lo mismo. O sea, jamás Israel permitirá que Irán llegue a tener la bomba, es decir, la capacidad nuclear de bombardearle en ese sentido. Y en eso, en definitiva, yo creo que no está solo. Es decir, o sea, que Estados Unidos, a pesar de que quiera ejercer un papel de árbitro y un papel de contención, pero lo cierto es que esa es ya no una línea roja. O sea, es que Israel se juega su propia existencia en que tenga Irán esa capacidad, y no lo permitirá.
Y añadiría yo también Arabia Saudí y los países.
Bueno, es que por supuesto, es que las ramificaciones son enormes. Es decir, Israel, si Irán tiene capacidad nuclear, o sea, capacidad de bombardearle, y ahí está el último misil hipersónico Al-Fatah que le ha lanzado, y que naturalmente eso ya le pone en guardia, eso cargado naturalmente con una carga nuclear, es absolutamente ya otra dimensión de guerra, me parece a mí, y eso evidentemente Israel, bueno, que yo creo que es bastante transparente en sus mensajes, ¿no? Y en ese mensaje, naturalmente, no permitirá, creo yo, que, vamos, hará honor a esa palabra, a eso que me han venido diciendo a mí y a mucha más gente, naturalmente que no permitirá eso. Y pienso también que Estados Unidos le respaldará en ese sentido, porque naturalmente, si Irán tiene esa capacidad nuclear, la va a reclamar inmediatamente Arabia Saudí, la va a reclamar Egipto, la va a reclamar los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, es otra dimensión y estaríamos ante un problema totalmente definido. Y por eso que dices, va a atacar, por supuesto, las capacidades de dotarse de ese arma nuclear. Que eso lo haga a través de una refinería, de una instalación de enriquecimiento de uranio, de las famosas centrifugadoras, eso ya, digamos, que es la parte, digamos, los medios para llegar a eso. Pero el objetivo final es que Irán no tenga la bomba.
Lucas, ¿tú qué piensas que puede hacer Israel ahora?
Pues mira, se está hablando mucho, tanto de, como había comentado Pedro, de ataques a instalaciones del programa nuclear iraní. Hay que recordar que esas instalaciones no son solamente las plantas de enriquecimiento de uranio o centrales nucleares, que si se atacaran podrían provocar un accidente nuclear. Por lo tanto, entraríamos también en otra dimensión que nunca se ha entrado. Pero yo creo que probablemente tendrán como objetivo centros de ensamblaje de misiles, centros de fabricación de misiles, vectores de lanzamiento, primero, para eliminar la capacidad de Irán de volver a atacar a Israel y para minimizar esa capacidad de llegar a alcanzar el tener la bomba atómica. Lo que no se va a hacer es, como se está diciendo, o atacar el programa nuclear en sí o atacar infraestructura como las refinerías o de generación de petróleo, porque eso sí que provocaría un caos económico mundial y provocaría una reacción de Irán que sería bastante fuerte. Entonces, no creo... Irán, recordemos que tiene la capacidad de cerrar el Golfo de Adén y el Golfo y el Estrecho de Hormuz cuando quiera. Entonces, creo que debe ser una respuesta bastante más limitada de la que pensamos, al menos en los daños.
Tengo 20 segundos, Claudia. ¿Te sorprende que los chavistas no hagan ni caso al centro Carter que ha publicado las actas y digan, me da igual porque yo voy a seguir. Claro. No sorprende a ninguno de los tres, ¿no?
Claro, no, por supuesto. En Venezuela, para el chavismo, es ya Navidad y, por supuesto, sí. El que ha ganado las elecciones para el chavismo pues es el sátrapa de Nicolás Maduro. O sea, lo que digan los demás no les importa absolutamente nada. Ellos ya están en Navidad. Eso lo dice todo.
Lucas, Claudia, Pedro, una noche más. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana.
Buenas noches,
compañeros.
Buenas noches, gracias.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 4 de octubre, hasta aquí De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.